escuchamos a Cámara Obscura con Lloyd, I'm Ready to be Heartbroken. Y vamos a tomar contacto con nuestro entrevistado de hoy. Es un hombre que se ha ganado la vida contando historias o ayudando a otros a que cuenten historias. Es un destacadísimo ejecutivo teatral, productor teatral, cofundador de la compañía The Cow Company, una de las compañías más interesantes en el último tiempo en la escena, muy prolífica y muy innovadora también, que ha aprovechado, de hecho, la contingencia de las cuarentenas y del COVID para nutrir una interesante cartelera teatral online durante el año que recién pasó. Pero la razón por la que vamos a hablar ahora con Marcos Albo no es por estas otras historias de otros, sino que por una historia familiar, la que está en su libro Mi abuela estuvo en Auschwitz, una inspiradora historia de sobrevivencia, editado por el sello Aguilar en agosto del año que recién pasó. Marcos Albo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Francisco, muchas gracias por la invitación y por esa tremenda presentación. Ojalá el 10% de eso sea realidad.
No, pero por favor, ¿cuántas obras montaron en la pandemia?
Durante pandemia, la verdad que fueron como más de 40 obras.
Mira, es un número bien interesante.
Sí, lo que pasa es que nos comprometimos a poder tener una obra a la semana durante los meses donde estábamos más acuarentenados. Entonces, fue un poco un juego entre el público y nosotros de poder estar todos los viernes conectados y armar una especie de comunidad alrededor de estos contenidos.
Muy interesante, pero Marcos, como decía, la razón por la que queremos conversar contigo es por tu libro Mi abuela estuvo en Auschwitz, que ha generado muchísimos muy buenos comentarios, y te quería preguntar primero. He leído otras entrevistas que te hicieron con ocasión al lanzamiento del libro. Tú hablabas de una promesa que le hiciste a tu abuela, que entiendo que murió el 2014, ¿no?
Así es, mi abuela murió hace un poquito más de 7 años, de hecho se cumplieron este mismo mes los 7 años de que perdimos a mi abuela. Y fue en ese contexto, bueno, cuando todavía le quedaba memoria, porque en los últimos meses de vida ya la verdad que no se acordaba mucho y como que había generado una especie como de regresión. Y lamentablemente había vuelto en su mente al campo, entonces ya en ese minuto se había desconectado un poquito la realidad. Pero antes de que sucediera eso, pasó de que me contaba mucho su historia desde chico, y siento como que siempre me estuvo alimentando con sus historias, y en una ocasión me pidió que yo la contara, que pudiera poder, ojalá, perpetuarla para que sus bisnietos, a quien ella no iba a lograr conocer, pudieran saber quién era.
Antes de ir a lo específico de la tremenda historia de tu abuela, Marcos, quería preguntarte por este rescate de, en el sentido más amplio, ¿no? El rescate de las historias de nuestros viejos, ¿no? Las historias que se van perdiendo si es que nadie las captura, de alguna manera las congela en algún lugar, en un libro, en un video. Hay es bonita la tradición de en ese sentido, entrevistar a los viejos o capturar sus historias, preservarlas, ¿no? La historia familiar como factor de unión, como factor casi épico de un grupo, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que parte de lo bonito que sucede es que muchas de las historias están como en la memoria oral de la familia,
claro.
Pero no se transforman después en un material como más físico, más orgánico, donde se pueda recoger las distintas versiones. Por ejemplo, me pasó como investigando para poder hacer el libro, que me demoré prácticamente un año y medio en hacerlo. Habían ciertos episodios que nosotros conocíamos de mi abuela, pero que cada uno de los nietos o incluso de sus hijos lo relataban de una manera distinta.
Claro,
entonces me pareció interesante poder hacer ese contraste e incluso poder ponerlos todos. De repente es como, bueno, mira, estos dicen que sucedió, que mi mamá dice que sucedió así, mi abuela dice que sucedió así, y lo que yo escuché y por lo que recuerdo sucedió de esta manera. Quédese cada uno con lo que sea.
Eso es muy bonito porque también abre la puerta a que la incertidumbre o la falta de certeza absoluta también es sana en la historia, en los relatos.
Yo creo que en la memoria nunca hay una certeza absoluta. Yo creo que hay hechos más de cómo uno los recuerda que cómo sucedieron.
Claro. Claro, claro. Vamos a la historia de tu abuela, Marcos Albo, porque evidentemente que cualquier ya cuando introduces al campo de concentración de Auschwitz en el mix, ya sabemos, digamos, que estamos hablando de una historia muy potente, muy fuerte, pero supongo que la pregunta ineludible, aunque típica, es cómo se vive después de una experiencia así, porque entiendo que tu abuela llegó muy joven y perdió a sus padres en el campo de concentración, ¿no?
Sí, mi abuela llegó a los 15 años, o sea, era una niña. Lo que era increíble es que sus padres los perdió inmediatamente para entrar al campo porque eran demasiado viejos para trabajar y tenían poco más de 40 años en realidad, como que en esa época se consideraba que estaban viejos cuando pasaste los 40. Entonces ella se quedó huérfana al minuto uno de entrar a Auschwitz y estuvo 2 años y medio prácticamente en el campo. Y una de las promesas que ella se hizo, que finalmente yo creo que el libro habla un poco de eso, de recoger promesas, tanto la que yo le hice a ella como la que ella le hizo a sus padres, ya no en vida en el fondo, sino que al aire, de decirles de que ella iba a tener una familia para poder reconstituir la que había perdido en el fondo.
Claro. Le agrega una misión, ¿no?
Claro, yo creo que es uno de los factores claves para poder haber sobrevivido también. Tener un propósito, tener alguna razón por la cual sobrevivir, porque yo creo que per se, no sé si es tan sencillo, sin tener una razón por la cual pelear, seguir peleando. Y lo que tú preguntabas recién antes era de cómo se logra sobrevivir después. Yo creo que lo más bonito de mi abuela es su historia posterior, que es la abuela que yo conocí, estaba cero marcada por el campo. O sea, a mí me lo tuvieron que contar, no era como que ella lo estuviera diciendo todo el tiempo o tratando de victimizarse y ocupar estratagemas para que, no sé, para decirte, oye, cómete la comida, yo no tenía nada que comer y tenía que pelear con ratones para poder comerme un pedazo de pan. Nunca ocupó nada de ese tipo de cosas, entonces yo siento que ella hizo como una especie de borrón y cuenta nueva y decir, yo no voy a dejar que esto me defina y voy a tratar de vivir no a través del odio, sino que a través del amor de crear esta nueva familia.
Interesante. Entiendo que ella, a diferencia de otros casos que se conocen y que al parecer está descrito como algo recurrente, no desarrolló afortunadamente una culpa de sobreviviente, ¿no?
Yo creo que lo que sucede mucho más es la culpa sobreviviente en la segunda generación, pero que tiene que ver con el factor de si mi madre o mi padre en el fondo tuvo que enfrentarse a lo peor que se puede ocurrir en el fondo en la mente humana, que me queda a mí para alegar cuando algo no me gusta, en el fondo. Entonces, muchas veces esa cancelación del alegato, esa cancelación del propio sufrimiento al tratar de relativizarlo, genera cierto tipo de depresión en las segundas generaciones también.
Súper interesante. Lo que me lleva a preguntarte, Marcos, ¿cómo se relacionaba tu mamá con esta historia?
Mi mamá lo vio muy cercana, pero mi mamá no sabía de que su mamá había estado en el campo hasta que ella lo conoció en el colegio. Mi mamá estuvo en el Instituto Hebreo, por lo tanto en el Instituto Hebreo se enseñaba lo que había pasado durante la Segunda Guerra Mundial y ahí empezó como a unir las piezas del puzzle y decir, bueno, entonces mi mamá estuvo ahí y ahí fue cuando como que trató de sacarle mayor información a mi abuela, porque mi abuela, sobre todo los primeros años después de llegada de Grecia, cuando se vinieron a Chile, ella trató de ocultar todo eso. Ella se ponía un parche curita que le tapaba el tatuaje, porque no quería que la reconocieran en la calle como sobreviviente o como judía directamente.
¿Ese parche curita que ocupaba tu abuela era por temor a la discriminación al pueblo judío, o, digo, ya en Chile, ¿no? ¿O era por temor a ser estigmatizada como sobreviviente de un campo de concentración?
Yo creo que era una mezcla de ambas cosas. Ahora, ella lo empezó a usar, particularmente después de que ella cuenta que tuvo un episodio donde se subió al micro y dice haber reconocido a uno de los soldados nazis que estaban en su mismo campo. Entonces, después de haberlo visto a él, se puso ese parche curita y yo creo que primero tenía que ver con el miedo a ser reconocida, discriminada y volver a pasar por algo similar. Y segundo, también por la discriminación en el fondo de que yo creo que también hay un tema de que no generara una victimización y que fuera un normal para el resto de las personas, porque ya se había sentido discriminada o separada del resto. Entonces ahora quería ser una más también.
Claro, claro. Entiendo. Perdón, antes te quería preguntar. A ella, familiarmente, una vez que, por ejemplo, tu madre se entera de que ella estuvo en el campo de concentración, ¿se le podía preguntar o era tabú el tema?
Yo creo que el tabú era más nuestro que de ella. Ya. Yo creo que al principio, probablemente los primeros, no sé, 15 años cuando ella llegó a Chile, sí, efectivamente tenía un tabú y trataba de alejarse de eso. Pero después, cuando alguien le preguntaba, si bien no era una anécdota que le gustara contar, porque finalmente después de hablar de eso ella decía que tenía que tomarse un vasito de whisky para poder pasarlo de vuelta, no tenía problemas con contarlo. Y de hecho a nosotros nos contaba pasajes, pero nunca un relato tan largo como lo que hizo después cuando le dio la entrevista al grupo de la Fundación Shoah, que es la que mandó Spielberg a Chile para recoger el testimonio, que fue un testimonio de casi 4 horas donde condensa todo lo que vivió.
Y que fue, entiendo, la base de la historia que recogiste en el libro, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que sin ese testimonio que ella dejó, hubiese sido imposible poder tejer toda la historia y todo lo que... Con el detalle de cómo ella lo va narrando y con la intensidad también de cómo iba sucediendo cada una de las historias.
Estamos conversando con Marcos Albo, autor del libro Mi abuela estuvo en Auschwitz, una inspiradora historia de sobrevivencia. Marcos, ¿Cómo, en qué circunstancias tu madre fue liberada y cómo llegó a Chile?
Mi abuela fue
Perdón,
liberada
tu abuela,
y junto con la liberación completa del campo. En el fondo, ella le tocó vivir lo que se llamaba como la marcha a la muerte, en el fondo, que era cuando salieron del campo y fueron pasando por distintos campos, hasta que llegó el ejército ruso, particularmente en el campo que ella estaba, que era el de Ravensbrück, y los soldados alemanes abandonaron el lugar. Entonces ellos se vieron en el fondo como de repente solas dentro del campo, y llegó una segunda oleada de odio también, porque los soldados rusos tampoco se portaron muy bien. De hecho, violaron a la mayoría de las mujeres.
Vaya, vaya. Marcos Albo, ¿y cómo fue la construcción de su vida chilena?
Ella logró llegar a Chile porque tenía un pariente que era un tío de su marido, que se había venido a Chile antes, mucho antes de la guerra. Y por una casualidad que está súper narrada ahí en el libro, ese pariente logra dar con el paradero de mi abuelo y lo invita a venirse a Chile, en el fondo, decirle, bueno, tú que no tienes familia, que no tienes trabajo, que no tienes nada, aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos, vamos a trabajar, pero por lo menos hay con quien empezar a armar algo.
Y me hablabas de este episodio que vivió, que la llevó después a ocultar su tatuaje. ¿Tenía experiencia ella o usted incluso como familia o alguna cercanía o temor con todas estas historias que también se tejieron después de la Segunda Guerra Mundial, que tenía que ver con la llegada de nazis a Chile y Argentina? ¿Existía el temor justamente a tener este tipo de encuentros?
Yo creo que originalmente ella pensó que se había escapado al otro lado del mundo, por lo tanto pensaba de que no había idioma, no había nada, en el fondo como que la pudiera reasignar directamente a lo que estaba pasando en Europa. Entonces, cuando les tocó elegir dónde irse, uno de los factores que también tuvieron en cuenta, además de este familiar que los recibía con los brazos abiertos, era poder estar lo más lejos posible de donde estaban en ese minuto. Pero se dieron cuenta al poco tiempo de que también habían llegado para acá también algunos nazis. Y yo creo que ella siempre tuvo cierto tipo de temor, sobre todo, bueno, sabiendo de que se encontró con alguien que ella cree que ha reconocido como una persona que trabajaba en el campo, y por eso ocupaba este parche. Ahora, ese miedo probablemente yo creo que se grabó en el ADN de mi familia, de mi papá, incluso llegando a nosotros a la tercera generación, porque yo hoy día me interesa mucho el tema, pero si yo me planto de frente a frente con una persona, no sé, que tiene un tatuaje con una suástica, probablemente van a tiritar la rodilla.
Sí, te quería preguntar por eso, porque lamentablemente no es raro encontrar, por ejemplo, lo vimos hace poco en el asalto al Capitolio y en general en ciertas manifestaciones políticas de la ultraderecha en Estados Unidos, mucha simbología nazi. Y también lo hemos visto acá antes del plebiscito se hicieron algunas manifestaciones donde había gente que exhibía simbología nazi. ¿Qué te pasa a ti con eso?
Lo que te decía, yo creo que por un lado, efectivamente, yo creo que muchos de los que exhiben simbología nazi, yo creo que no entienden bien cuál es lo que está detrás de esa simbología. Yo creo que abrazan ciertos ideales que ellos visibilizan como propios, pero probablemente son muy ajenos a la realidad. Pero lo que me sucede a mí es que efectivamente me genera un miedo endémico.
Marcos, cuando decidiste tomar la historia y escribir el libro, entiendo que lo hiciste primero como un proyecto más como intrafamiliar, ¿no?
Efectivamente, partió como un proyecto intrafamiliar, como una promesa que le había hecho mi abuela, que en algún minuto dije, bueno, esto será para que mis hijos recuerden y sepan quién fue mi abuela. Pero ahí tuve la fortuna de contar con el apoyo de un editor que es de Penguin Random House, Daniel Olave, que me dijo, me interesa, y ese me interesa. Le puse una fecha tope, y al tener una fecha tope me lancé a escribir finalmente. Si no, podría ser un proyecto que se escribiera en décadas probablemente.
Hablamos al principio de la conversación, Marcos, de el valor de ir a rescatar las historias familiares, ¿no? Antes de que sus protagonistas mueran y las historias se mueran con ellos. Pero también hay un riesgo cuando uno va a investigar en la historia de su propia familia. ¿Sopesaste eso? ¿Te encontraste con algo de tu familia que te sacudiera de alguna manera, que no esperaras?
No tanto algo que no supiera, pero sí cosas que no quise exponer. Mm. Cosas que quizás sí sabía, pero no quise exponer porque también hay cierta cercanía, digamos.
Claro.
Que evidentemente va censurando ciertas cosas que probablemente hubiese puesto de no tener esa cercanía familiar.
Y cuéntame, ¿cómo lidiaste con el tema justamente por la cercanía? Te lo pregunto quizás desde el periodista que soy, digamos, que me interesa cuando la historia que se está contando no es la de un tercero, como solemos hacer en mi oficio, sino que es la propia de alguna manera. Cuando uno va y pregunta sobre, por ejemplo, o escribe, narra, detalla tormentos, detalla sufrimiento de un ser tan querido, debe ser difícil eso, ¿no?
Sin duda, yo creo que es difícil, pero uno también logra abstraerse y convertirlo quizás en un personaje en el momento de escribirlo. Yo creo que ese sufrimiento quizás está más en el minuto de la investigación, pero no en el minuto de la escritura, porque la escritura se convierte más en una relación, en una narración como externa quizás. Es como que uno ocupa el rol de escritor y no el rol de nieto, en el fondo. Entonces, claro, el dolor quizás está mucho más metido en el momento de la investigación, cuando uno va conociendo por primera vez ciertas cosas que probablemente ignoraba. Pero ya el minuto de escribirla se genera cierta distancia.
Y cuando ya derechamente te lanzas a escribir, a estructurarlo, etcétera, ¿te sentiste ocupando de alguna manera tu ojo de productor teatral en el sentido de tener un arco narrativo efectivo en términos de la comunicación, de la generación de personajes, de suspenso, de conflicto?
Yo creo que no, yo creo que más que el ojo de la producción, probablemente un ojo de espectador y un ojo de lector.
Yeah.
Porque más que producir obras de teatro, me gusta verlas. De hecho, muchas veces he pensado que las produzco para poder ver cosas que no estarían produciéndose si no las hubiese hecho. Entonces, es como que me estuviera haciendo un poco autoindulgente en ese sentido. Y lo mismo me pasa con la lectura. Entonces, me pasa que trato de escribir lo que a mí me gustaría leer, así como trato de producir la obra de teatro que me gustaría ver.
¿Y te imaginas esta historia llevada al teatro?
Una vez me lo plantearon, pero no, me cuesta verla. Me cuesta verla como obra teatral. Mi papá es el fan número uno que cree que debería ser una película más que una obra teatral. Pero yo creo que son palabras mayores, probablemente.
Marco, ¿cómo vives tú el hecho de, tú me dices, esta motivación de escribir la historia de tu abuela en parte para que tus hijos la conozcan, pero ¿Cómo se sopesa eso con la natural o el natural deseo de protegerlos de eventos e historias traumáticas? ¿Cómo se ecualiza eso?
Es una súper buena pregunta, pero yo creo que más que protegerlos, de todas maneras hay que exponerlos para que no sea por desconocimiento, sino que porque sea más porque tienen las herramientas para poder sopesar lo que están viendo, en el fondo. Entonces, que sepan la historia, probablemente no ahora que tienen 4 y 5 años, pero sí cuando crezcan un poco más y conozcan de primera fuente la historia de su bisabuela y sepan todo lo que significa, porque no solamente está el tema de protegerse de que nos pase lo mismo, sino que también que haya un aprendizaje de empatizar con el sufrimiento ajeno, de saber de que no puede hacer nunca más de que una persona tenga una segunda condición, en el fondo. Que pese menos una persona que otra y que se pueda discriminar de la manera que se hizo. Entonces, para mí la enseñanza no es solamente recordar para pensar qué es lo que le pasó a la abuela, o a la bisabuela en este caso, sino también para poder evitar de que algo así vuelva a suceder.
Marcos Albo, muchísimas gracias por esta conversación.
Muchísimas gracias a ti, Francisco.